El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Salga, ¿eh?
¡Rayo Vallecano de Madrid!
El Rayo Vallecano, que 40 años después llega a unas semifinales, ejercerá como local
Real Betis Balompié.
El Real Betis
Balompié.
Bueno, y si te estás preguntando por qué Alaska y Mario Vaquerizo son los que han sacado las bolas en el sorteo de las semis de la Copa, es simplemente porque ellos son los autores y los intérpretes de esta que va a ser la canción de la final. Suena así. Bueno, pues el Rayo Vallecano, que va a jugar la próxima semana la ida en Vallecas el miércoles a las 9 de la noche contra el Betis. Al día siguiente jugarán el otro cruce, Athletic de Bilbao y Valencia. De la Copa te vamos a hablar en este enfoque del deporte y de otro montón de cosas, porque la verdad es que para ser viernes, ¿cómo viene el viernes? Así que lo primero que hacemos es, Carlos Sánchez Blas y yo, ponerte al día con los titulares. Bueno, por ahí empezamos. El Betis, el último escollo del Rayo Vallecano para jugar la final de la Cartuja.
La ida, como tú decías, el próximo miércoles 9 de febrero a las 9 de la noche en Vallecas. La vuelta el jueves 3 de marzo en el Benito Villamarín. Comandante con franja roja, Andoni Iraola.
Incluso a nivel clasificatorio era el equipo que mejor clasificado está en Liga. Que no va a ser un rival sencillo, ¿no? Pero bueno, nosotros tampoco vamos a ser un rival sencillo para ellos. El primer partido la semana que viene en casa y nos tenemos que hacer fuertes como estamos siendo en Vallecas para poder llevarnos ahí un buen resultado, porque seguramente pues ellos también ahí nos apretarán.
La otra semifinal será el Athletic Club Valencia, la ida en San Mamés. El Rayo juega mañana partido de Liga en Balaidos.
El Real Madrid, mientras, anda digiriendo su primera gran derrota de la temporada.
Tras levantar la Supercopa en Arabia Saudí, los blancos no podrán pelear por el título copero, un trofeo que no conquistan desde el año 2014. El domingo se enfrentan al Granada. Ancelotti lima el colmillo de las críticas tras la derrota en San Mamés.
Yo no creo que va a tener consecuencias esta derrota. Yo creo que la única consecuencia que podemos tener es que esta derrota nos hace más fuerte. Se sabía que era un partido muy complicado.
Simeone no esconde su plan, no esconde nada para abordar la visita el domingo al Camp Nou.
Sin Griezmann lesionado, con Joao Félix y Luis Suárez en la delantera, la pareja de centrales más fiable, Jiménez y Savic, protegerá el marco de Jan Oblak. Con Dogbia y Llorente ya se entrenan con el grupo y Daniel Bass se perfila como titular en el lateral derecho. El partido el domingo a las 4 y cuarto en el Camp Nou.
Bueno, pero mucho antes, hoy mismo no te despistes porque hay fútbol y fútbol importante.
Primera división, 23ª jornada, a las 9 en el Coliseum, Getafe levanta. Los de Quique reciben al colista con la intención de seguir con la racha en casa y alejar aún más los puestos de descenso.
Nosotros lo estamos tratando como si fuera el primero en la clasificación. Sé de por lo que hemos pasado, sé cómo estaban los jugadores cuando llegamos. Por lo tanto, necesitamos mucho sacrificio, mucha ambición, muchas ganas, poca confianza en que todo pasó.
Segunda división, a la misma hora en el plantío, Burgos-Alcorcón. Los alfareros no ganan un partido desde hace casi 4 meses. El domingo en segunda, Tenerife-Leganés y Fuenlabrada-Valladolid.
El Getafe y el Alcorcón van a ser protagonistas esta noche aquí en Onda Madrid, el partido de la Onda. También el Madrid de baloncesto, porque hay Euroliga en el Palacio.
Qué partidazo, Real Madrid-Zenit, primero contra cuarto. El cuadro merengue anhela su novena victoria consecutiva en Europa. Duelo chulo de pizarras en la calle Goya. Pablo Lasso contra Xavi Pascual.
Yo creo que el Zenit es un equipo muy, como se suele decir, muy de autor, ¿no? Yo creo que Xavi tiene gran incidencia en las dos grandes campañas que están haciendo. Pues yo creo que de la mano de Xavi han encontrado un camino que les está dando muchos réditos. Claro que tiene buenos jugadores, pero yo le doy mucho valor al trabajo que está haciendo Xavi en el equipo.
Atención, noticia, peligra el estudiante Espalma del domingo de Leboro por positivos en el cuadro balear.
Y antes, o esta noche, del fútbol y del baloncesto, fútbol sala, porque nuestra selección, la española, juega en nada ya la semi del europeo.
En 25 minutos a las 8 en el Gigodón de Ámsterdam contra nuestro verdugo reciente, el actual campeón Portugal. Espera en la final del domingo Rusia, que ha ganado a Ucrania por 3-2.
Y por supuesto, se han inaugurado los Juegos Olímpicos de Invierno de nuevo en Pekín 2022.
El Nido de Pájaro de Pekín ha cogido la ceremonia inaugural con Ander Mirambell y Kerale Castellet como abanderados de la delegación española. Son 14 deportistas en total, con opciones de medalla para la propia Kerale y también para Lucas Eguíbar.
Bueno, y para que el escaparate sea completo, Poblador nos avanza ya. ¿De qué va Madrid al tanto el domingo por la mañana? El deporte de aquí, el de nuestra comunidad.
¿Qué tal, Aranda? Un saludo y muy buenas tardes. Fantástico Madrid al tanto para el domingo. Con la presentación y dirección de Carlos Sánchez Blas, vamos a vivir una jornada apasionante. Desde la Liga ACB hasta los equipos más modestos del fútbol madrileño en categoría preferente. Y siempre me vuelco mucho con ellos, porque son los que menos tiempo tienen de programación y de información en los medios de comunicación. Esta semana visitaremos la Sierra para vivir la muy buena época del Unión Collado Villalba, que se enfrenta a un histórico del fútbol madrileño, al Deportivo Santa Ana, que vive sus peores momentos. Y también estaremos conociendo más de cerca a un equipo que ha eclosionado con un nombre rarísimo, RSC Internacional, pero que también está peleando por estar en el grupo séptimo de Tercera Federación. Juega en el Andrés Torrejón, campo que bien conoces, de Móstoles, y allí estará Madrid al tanto.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, pues ya tienes la info más importante. Vamos con los detalles. Y lo primero, con lo que va a pasar enseguida, en poco más de 20 minutos. Esa selección española masculina de fútbol sala buscando meterse en la final. Claro que para eso hay que ganar primero a los campeones del mundo. Vamos a saludar en un instante a una leyenda de nuestra selección, a Luis Amado. Pero antes, la última hora del equipo. Hola, Javi Rodríguez.
Hola, Nacho. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues sí, la verdad el rival Portugal, ese es el principal problema, ¿no? Porque los nuestros están muy bien.
Eso es, Nacho, sí, porque España viene en un buen momento de forma. Quizá podemos poner esa cruz en la segunda jornada en el encuentro frente a Azerbaiyán, que fue un empate en el que quizá nuestra selección mereció más, pero aparecieron las dudas a partir de ese momento. Triunfo holgado frente a Georgia, victoria en los cuartos de final para plantarse en una semifinal. Como toda la historia, España siempre ha estado en el penúltimo paso para alzarse con el título. Ya lo saben, siete triunfos ha conseguido la selección española en la historia de las Eurocopas, y hoy se mide a la vigente campeona del mundo y de Europa, Portugal, que nos ha ganado en las dos últimas citas oficiales, pero en el recuerdo quedan los dos últimos amistosos de finales de 2021, donde la selección española consiguió vencer a Portugal. Hoy, partidazo, porque en 20 minutos arranca esta segunda semifinal del Campeonato de Europa.
Él vistió la camiseta de nuestra selección 179 veces. Él ganó con la selección un Campeonato del Mundo y un Campeonato de Europa, entre otras mil cosas, porque tiene como 50 títulos. Es Luis Amado. Hola, portero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, 20 minutos para que empiece esto. Decía yo que hay dos formas de verlo. La positiva, que nuestra selección está bien, ¿verdad? La más complicada, que delante están los campeones del mundo, está Portugal.
Sí, sí, yo creo que estos partidos hay que verlos siempre positivos. Es verdad que, bueno, pues empatamos contra Azerbaiyán, pero bueno, al final yo creo que la selección ha ido de menos a más, ¿no? Al principio de los partidos se veía pues la gente pues un poco nerviosa, pues que no le salían las cosas, pero es normal, es un equipo pues bastante joven, hay muy pocos veteranos que tiren del carro, pero al final yo creo que llegamos en buena posición.
Sí, sí, la dinámica del equipo es buena, hemos ido pasando algunas pruebas que se nos fueron complicando, pero ¿qué es lo que más te está gustando de nuestra selección, Luis?
Pues sobre todo que ya tienen muchísima confianza, que al principio pues no la tenían, y ahora mismo pues yo creo que todos han visto que tienen que dar mucho más y que están dando mucho más. Al principio pues estaban un poquito más nerviosos, pues lo que he comentado, pero yo creo que ya todos están aportando pues su granito de arena, y todos están aportando mucho. Ya luego hay jugadores que sí, que destacan, como Sergio o Carlos, pero luego los jugadores jóvenes, como Catela o Chino o Mellado, pues también están aportando lo suyo, ¿no? Son jugadores muy jóvenes que no tienen mucha experiencia en campeonatos de Europa, pero yo creo que se han adaptado muy bien.
Cambia mucho la película, portero, cuando no ves con la camiseta verde y roja a Ricardinho, que al final puede estar mejor o peor, puede estar más cascado o menos, pero tiene tanta calidad en la zurda que te puede resolver un partido, ¿no? Cuando no está él, ¿el jugador lo ve de otra manera o no?
Sí, sí, claro que sí. Al final es un jugador donde, pues, si juegas en contra, pues tienes que estar muy pendiente de él, ¿no? Porque aunque ya últimamente no estaba a su nivel, pero es ley de vida, ¿no? Pues como no hemos estado algunos, pues, pero al final siempre está ahí y siempre te puede crear algún problema. Él es muy buen pasador, es muy competitivo, es muy bueno técnicamente. Y bueno, ya sobre todo, pues lo que aporta a su equipo en sí, ¿no? Esa confianza de cuando está él en el campo, bueno, pues estás más seguro.
¿Ganamos? Sí, ¿no?
Por supuesto.
Y Luis Amado a su nivel ha estado siempre, ¿eh? Hasta el último partido que ha jugado ha estado a su nivel.
Sí, sí, así es. Oye, bueno, por cierto, ¿cómo es la vida ahora de Luis Amado en los despachos de la federación?
Pues prefiero de jugador, ¿eh? Yo estoy muy contento ahora donde estoy, pero prefiero de jugador. Sí, jugadores, sí. Bueno, pues ya conocéis la vida un poco de jugador, pues sí, es, sí. Yo creo que mucho mejor. Ahora mismo es muy diferente, ¿no? Pues ahora el tema de despachos es mucho más complicado. Pero bueno, lo bueno que se tiene que hacer es adaptarse a las situaciones, y como estamos acostumbrados los deportistas de nivel, de la élite, a esas adaptaciones, a esos cambios, pues la verdad es que no me ha costado mucho.
Genial. Bueno, que disfrutes del partido y que ganemos. Gracias, Luis. Leyenda.
Gracias, igualmente. Gracias, adiós.
Carlos, ¿qué tal habrá caído el Betis en Vallecas?
Bueno, a ver, yo creo que cualquiera hubiera caído bien o mal, porque es una semifinal, pero seguramente es el equipo más en forma, con una afición enorme la del Betis, la vuelta fuera, grandes futbolistas, bueno, es un gran partido, ¿eh? La ida el próximo miércoles en Vallecas, la vuelta ya en marzo en el Benito Villamarín, y hemos escarbado en nuestra agenda, Nacho, hemos encontrado a un tipo que ha sido entrenador del Real Betis, míster del Rayo Vallecano, y que quiere mucho a los dos clubes.
Ah, sí, sí, sí. La verdad es que no sé por cuál podría decidirse, porque ha entrenado al Rayo Vallecano 4 temporadas, ha entrenado al Betis 5, al Rayo 170 partidos casi, al Betis más de 200. Hola, Pepe Mel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te pillamos en un aeropuerto, ¿verdad?
Sí, estoy en el aeropuerto, precisamente para irme a Sevilla.
Para ir a Sevilla. Oye, Rayo Betis, la verdad es que a priori, y ahora hablamos de cómo están los dos equipos, mola mucho porque tienen mucho encanto los dos clubes, ¿verdad? Son muy singulares, muy especiales. Tú lo conoces divinamente, que has estado en las dos casas.
Sí, bueno, yo sobre todo creo que es bueno para el fútbol español, ¿no? Es aire fresco, porque creo que todos, con permiso de cada uno de sus aficiones y de la camiseta que le gusta a cada uno, ¿no? Pero creo que es bueno que ni el Barça, ni el Madrid, ni el Atlético de Madrid, bueno, al final el Rayo y el Betis son aire fresco en la competición y llevan detrás mucha ilusión, fútbol diferente, los dos están haciendo buenas temporadas. Creo que es una eliminatoria apasionante.
Oye, a priori, ¿quién te está sorprendiendo más? ¿Cómo está siendo el Rayo de sólido y de fuerte en casa? ¿O lo bien que está jugando el Betis? ¿Lo brillante? ¿Cómo está llenando los ojos el Betis?
Bueno, yo creo que las dos cosas tienen mucho mérito, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el Rayo Vallecano para mí tiene un mérito especial porque con un equipo eminentemente con gente que subió y que estaba en segunda división, está haciendo las cosas muy bien y está dando que hablar, ¿no? Eso demuestra que el nivel del fútbol español no solo está en la primera división, y jugadores que lo han hecho muy bien en segunda mantienen el nivel en primera. El Rayo se hace fuerte en Vallecas, siempre ha sido así, no es novedad, pero tiene otras muchas más cosas. Yo creo que el Rayo como conjunto es un equipo a tener en cuenta porque hace las cosas como equipo, ¿no? Y luego el Betis, bueno, el Betis es que tiene tiene esa forma de entender el juego, que cuando se juntan jugadores del nivel de Canales, de Fekir, de Juanmi, de todas las jugadoras que tiene, pues hace al equipo que tiene enfrente tener que correr mucho, ¿no? Y sobre todo jugar en Sevilla va a ser duro para el Rayo.
Uh-huh. Me falla la memoria, Pepe. No sé si fue contigo la eliminatoria aquella en Montjuic, que eliminasteis al Español desde segunda B.
Sí.
Fue contigo, gol, ¿no? Pero si
gol,
te dice...
gol de Mitchell de cabeza, que sí, ya sí. Es difícil eso.
De acuerdo, fue tremendo. En segunda B contra un primera, en Montjuic contra el Español. Pero si te dicen a ti que sacaste al Rayo del Infierno, que iba a estar llamando a la puerta de una final de Copa, alucinas, ¿no?
Bueno, pero eso es bueno. Eso significa que ha crecido mucho. Eso significa que las cosas han ido hasta haciendo bien en el tiempo. Eso significa que todo está creciendo. Lo que es invariable, lo que sigue igual, es la afición. Es lo que ha mantenido a ese equipo durante todo el desierto, ese caminar que ha tenido tan difícil por la segunda B, por segunda A en momentos difíciles. Bueno, ahora hay que disfrutar de lo bueno y yo creo que se lo merece la gente de Vallecas, ¿no?
Oye, Pepe, ¿qué tiene de especial el Rayo? Más allá del nivel de esta temporada, más allá del proyecto de Iraola, más allá de cómo le están saliendo las cosas. Tú que has estado dentro, ¿por qué el Rayo enamora? ¿Por qué te engancha?
Bueno, en primer lugar, mira, algo que aprende la gente cuando llega a Vallecas o cuando por primera vez pisa, podemos decir, el club, es que en Vallecas la gente es del Rayo. O sea, en Vallecas no se es del Madrid ni del Atlético de Madrid, que sería lo fácil. Allí la gente es del Rayito. Y lo principal es el Rayo Vallecano. Y bueno, hay mucha gente detrás. Es un sentimiento muy importante porque es un barrio obrero, porque la gente tiene mil problemas y el Rayo es una escapatoria muchas veces y bueno, las formas de hacer las cosas, la forma de animar, la forma de encarar cada domingo en Vallecas, bueno, lo hace diferente. Entonces cuando llegas allí, pues no tienes más que querer a ese club, no puedes hacerlo de otra forma.
¿Cuál fue el día más feliz tuyo en Vallecas? ¿Aquel ascenso de segunda B a segunda? ¿Cuál fue?
Sí, porque,
¿sí, no?
Porque el Rayo se moría, el Rayo en segunda B no puede estar, el Rayo se moría y bueno, pues había que subirle sí o sí, entonces bueno, estar en el fútbol profesional ya era importante y luego bueno, pues el devenir del tiempo lo metió en primera, que es donde tiene que estar y bueno, pues ojalá mantenga ese nivel, ¿no?
Bueno, Pepe, pues nada, que bajo en el Rayo, ¿no? Esto para Onda Madrid con el Rayo, para Canal Sur Radio con el Betis, ¿no?
Mira, yo lo que quiero es disfrutar de la eliminatoria, porque pase lo que pase, ya tengo favorito para la final. O sea, que lo que quiero es disfrutar de la eliminatoria. Cada uno va a utilizar sus armas. Yo creo que no hay favoritos. Si miras la clasificación de la primera división, obviamente todo el mundo diría que el Betis, pero creo que el Rayo tiene un elenco de futbolistas muy buenos, que lo están haciendo muy bien, y un entrenador que los ha entendido y por eso están ahí.
Oye, ¿la salida de la Unión Deportiva Las Palmas te ha dejado muchos arañazos o no?
Bueno, te deja saber lo que es esta profesión. Mira, nosotros jugamos el 2 de enero el derbi contra el Tenerife, ganamos, todo era felicitaciones, toda felicidad, todo era qué bonito, y eso fue el día 2 de enero, y el día 22, 20 días después me cesaron. Pero es el fútbol, si quieres dedicarte a esto, como bien decía Di Stéfano, aquel que no lo han cesado 4 o 5 veces no es entrenador.
Así es, lo bueno es que ya te pilla con callo. Bueno, pues seguro que... ¿Tienes ya mono o todavía no te ha entrado? Necesitas un poquito de oxígeno.
Mira, me pillas en el aeropuerto, con eso te digo todo. Me voy para casa, por lo tanto, bueno, ahora a descansar, vamos a disfrutar un poco también de la familia. Pero bueno, obviamente cuando todo pasa, que pasa rápido, ya quieres trabajar.
Seguro que trabajo no te va a faltar. Un abrazo, amigo.
Un abrazo a vosotros.
Cuídate mucho.
Igualmente.
Bueno, y lo decíamos en titulares, Carlos, mientras el Madrid masticando lo que pasó anoche. Vamos a ver cómo ha sido el día después. Hola, Carlitos Rodríguez.
Hola, buenas tardes.
¿Qué cuerpo se ha quedado hoy en el Real Madrid? No sé qué sensaciones y, sobre todo, qué conclusiones hay que sacar.
Están dolidos, evidentemente, decepcionados, porque, bueno, a fin de cuentas en el Real Madrid siempre se le exige estar compitiendo en todo hasta el final y si es posible ganarlo. Bueno, Ancelotti entiende, y vamos a escuchar la reflexión que hacía nada más terminar el partido, que no fue tan mal partido como algunos quieren hacer ver, que el partido estuvo más equilibrado de lo que también algunos quieren hacer ver y que fue simplemente cuestión de detalles, reconociendo que evidentemente el Atleti de Bilbao mereció pasar la ronda y estar en semifinales. Ahora sí, lo que dejó claro Ancelotti es que incluso piensa que la derrota de anoche va a servir para reforzar su idea y para reforzar al grupo.
Un partido de temporada, para nada. Un partido complicado, porque se sabía que contra Athletic Bilbao aquí era complicado. El partido estaba igualado hasta el último minuto. Por el esfuerzo que ha hecho Atlético, lo ha merecido, pero yo no creo que nos hemos jugado el peor partido de la temporada, ¿no? Yo no creo que va a tener consecuencias esta derrota. Yo creo que la única consecuencia que podemos tener es que esta derrota nos hace más fuerte.
Carlos, no sé si consecuencias, pero desde luego algunas cosas han cambiado. Por ejemplo, que a Ancelotti hemos pasado de las palmaditas a los palos. Le han caído muchos desde anoche, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que él es consciente de que siendo entrenador del Real Madrid, mientras la cosa vaya bien o medio bien, todo van a ser alabanzas, como han sido hasta ahora, hasta la fecha, porque más allá de las derrotas en Liga que ha cosechado, son evidentemente partidos y derrotas de las que uno se puede recuperar, pero en una competición como la Copa no. Y en la primera eliminación de un torneo, lógicamente sabía que iba a registrar esas críticas, porque entre otras cosas Ancelotti también se equivoca. Y yo creo que es consciente de que igual hizo cosas que no estuvieron bien y a lo mejor, si tuviera la oportunidad, las cambiaría.
Claro, ahora se vuelve a abrir la incógnita de quiénes cuentan y quiénes no cuentan nada. Y hablando de consecuencias, ¿qué puede pasar si sigue sin contar con la mitad de la plantilla? Si vamos a titulares puramente deportivos, pensando en este fin de semana, Benzema se ha entrenado, pero no va a estar, ¿no?
Bueno, yo creo que mañana va a ser el entrenamiento decisivo. Sí, yo creo que la idea es que esté un rato, sí. No sé si para titular o para jugar en la segunda parte, porque luego ya el proceso, el plan incluye que la semana que viene sea, por supuesto, titular en el Madrigal, en Villarreal, sí, que es la antesala del partido en París. Así que hoy ha trabajado parte del entrenamiento con el grupo, que son buenas noticias. Mañana la idea es que lo complete en su totalidad y que llegue al partido del domingo. No va a estar Vinicius el domingo porque está sancionado. Con lo cual ahí veremos si, por ejemplo, Eden Hazard, que ayer calentó pero no jugó, tiene la oportunidad de jugar en Liga, cosa que ayer no pudo hacer. Y por ahí, bueno, es evidente que el belga está mosqueado, pero a ver si se redime un poco con Carlo Ancelotti, que lógicamente confianza en los partidos grandes ha demostrado que no tiene mucha.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Vamos a buscar ya la última hora de ese partido del domingo a las 4:15. La cita para el Atlético de Madrid es nada más y nada menos que en el Camp Nou. ¿Y cómo llega el Atleti, Laura Cabrera?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ha sido el penúltimo entrenamiento de la semana antes del partido del domingo a las 4:15 en el Nou Camp contra el FC Barcelona. Y la gran novedad ha sido el regreso de Llorente y Condogbia, que han completado ya su primer entrenamiento con el grupo tras superar sus respectivos problemas físicos. Mañana va a ser el último entrenamiento y se va a decidir si finalmente entran en la convocatoria. También ha regresado Herrera tras estar concentrado con México y el que va a ser baja segura es Griezmann, que sigue al margen del grupo. No se quiere arriesgar con el francés a una posible recaída. Simeone ha probado con este 11. Oblak en portería, Bas lo ha hecho durante toda la semana, hoy también en el lateral derecho, Hermoso estaría en el lateral zurdo, Savic y Jiménez serían los centrales. En la medular, Carrasco, Coque, De Paul y Lemar, y en la delantera, junto con Joao Félix, ha probado hoy con el uruguayo Luis Suárez, que viene de marcar con su selección en los dos partidos que ha jugado. De momento, Correa, que es uno de los delanteros más en forma, ha marcado 4 goles en 3 de los últimos 4 partidos de Liga, partiría desde la suplencia. El Atlético de Madrid lleva 5 partidos sin perder con el Barcelona, pero ojo, no gana en el Nou Camp desde hace 16 años. El 5 de febrero de 2006, lo entrenaba entonces Pepe Murcia, ganó al Barcelona 1-3 con goles de Fernando Torres y de Maxi Rodríguez. Enfrente va a estar el Barça, que va a contar con sus 4 últimos refuerzos, Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré y Aubameyang. Mañana turno para escuchar a los dos entrenadores en la previa, Simeone y Xavi Hernández. Recordamos que el partido va a contar con el 100% de aforo tras levantarse las restricciones por parte de las autoridades sanitarias en Cataluña.
Y mucho antes, dentro de poco más de una hora, en Getafe, Getafe-Levante, partido fundamental para el Geta, que está 4 por encima del descenso. Última hora desde Getafe, Víctor Guillén.
Desde el Coliseo Alfonso Pérez de Getafe, donde el conjunto azulón intentará conseguir la cuarta victoria consecutiva y despegarse de manera definitiva de la zona baja de la tabla clasificatoria. Una de las dudas que teníamos en el once inicial ha sido resuelta. Os adelantamos que Sandro va a formar en la delantera junto a Enes Unal, así que Borja Mayoral esperará su turno en el banquillo del cuadro de Quique Sánchez Flores. Un Getafe que también veremos a ver en qué estado físico llegan los uruguayos que vienen con el virus FIFA muy ajustados en el tiempo, y comprobaremos en qué estado físico se encuentran a lo largo del partido. El Getafe recibe al colista, 3 puntos, finalísima que contaremos aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid.
El análisis del partido en el partido de la Onda lo va a poner Nano Rivas. Hola, Nano.
Muy buenas noches.
Bueno, partido fundamental, porque dejas al Levante ya descolgado y sobre todo porque confirma una dinámica buena, ¿no?
Sí, yo creo que es un partido muy importante y todo el mundo en Getafe y en el entorno del equipo es consciente. Al Levante prácticamente lo eliminas, al menos con respecto a ti. Continúas con una dinámica muy positiva y además hay que sumarle que es una jornada en la que va a haber mucho enfrentamiento directo entre los equipos que están peleando por no descender. Con lo cual, pues muchos de ellos se van a dejar puntos y si tú eres capaz de sumar de 3, pues darías un pasito muy, muy importante.
Gracias, Nano. Luego te escuchamos a las 9, a la misma hora, en el plantío, en Burgos, Burgos, Alcorcón, Juan en González.
Hola, Nacho. Muy buenas tardes. Pues hoy es el día 1 de lo que tiene que ser algo diferente en el Alcorcón. Ya se ha acabado el mercado invernal, se han hecho muchos fichajes, también se han dado bastantes bajas y alguna salida inesperada como la de Dani Jiménez, pero a partir de las 9, frente al Burgos en el plantío, el partido de la Onda tiene que contar el resurgimiento del Alcorcón. Por fin se tiene que ver una cara diferente, tanto en ataque como en defensa. Tienen que dejar de recibir tantos goles y se tienen que empezar a marcar muchos más. Vamos a ver qué once alinea Fran Fernández. Es tendente a incluir a los jugadores que se han fichado en los últimos momentos. Así que bastante emoción en este partido y sobre todo muchas ganas de cantar una victoria del conjunto alfarero.
Gracias, Juan. Cueto, en Telemadrid ahora a las 9 y cuarto, ¿con qué vais?
Hola, Nacho. La resaca del caos del Real Madrid en Bilbao y el sueño del Rayo de meterse en la final de la Copa del Rey pasando por encima del Betis van a ser los principales argumentos de hoy. Pero además, no se pierdan la historia de Noé Llamas. Desde pequeñita quiso ser futbolista y no ha parado hasta conseguirlo. Mucho sacrificio. Tuvo que alejarse de su familia. Llegar lejos. Esa ha sido siempre su filosofía de vida aplicada al deporte. Un ejemplo para muchísimas niñas que hoy en día también sueñan con triunfar en el fútbol. Todo a las 9 y cuarto en Telemadrid, Nacho.
Y como cada viernes, el punto final lo pone Joaquín Martín desde el bar con V.
Carta a un idiota desde la España opresora. Estimado señor Godal o señor Bostezo, como se traduce su apellido al español, me dirijo a usted amparado en mi libertad de expresión para comunicarle que la imbecilidad no puntúa en el examen del buen catalán. Basta con echar un vistazo a su perfil de Twitter para conocer un poquito de su personalidad. El amigo Bostezo se define a sí mismo como tigre, culé, catalán y añade: quiero ser libre, feliz e independentista. Me queda claro lo de culé, catalán e independentista. No tanto lo de ser libre y feliz. ¿Quién se lo impide? Y lo del tigre no sé por dónde cogerlo. ¿Por el año nuevo chino quizá? ¿Por Sandokan, el tigre de Malasia que le dejó huella en su infancia? ¿O porque ruge como el felino asiático? Más que rugir, usted vocea. En esa España de Nadales, Reales, Madriles, Alonsos y Rojas selecciones, también nos enorgullecen los Mirós, Dalís, Serrat, Márquez o Guardiolas. Porque aquí cabemos todos, menos usted, señor Godá.
Este es un punto y seguido, porque ahora aquí continúa la información en Onda Madrid y a las 8:30, deporte, mucho deporte en directo en el 106. Gracias.